Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato. Madre mía inmaculada, Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a intentar hacer ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra meditación pensando en la vocación, en la llamada. Dice San Pablo, la carta a los Efesios: «Elegit nos in ipso ante mundi constitución». Nos ha elegido in ipso, en Cristo. «Elegit», no han sido ustedes los que me han elegido, sino yo los he elegido y los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. Y si nos ponemos a pensar un poquito hasta donde nos da la cabeza, en los miles de millones de factores que han intervenido para que yo esté aquí y tú estés ahí, y los dos tengamos una vocación al sacerdocio, pues nos quedamos pasmados de toda esa red, pues, que desde la eternidad Dios ha tejido para que lleguemos a recibir este don. O sea, yo no sé mucha genética, pero simplemente los millones de posibles combinaciones que hubo entre las células paternas y maternas para que saliéramos los que somos, pues ya es un designio de Dios, y yo te voy a hacer así. Y si eso lo remontamos, pues, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a todas las generaciones desde Adán y Eva, pues nos damos cuenta que lógicamente está por encima de cualquier cabeza, y que todo procede de la omnipotencia de Dios, y que nos ha elegido antes de la constitución del mundo, miles de millones de años, pues miles y miles de civilizaciones, miles y miles y millones de seres humanos, para que llegáramos a ser elegidos sin ningún mérito por nuestra parte. Hay un autor que dice que cuando Dios da una vocación, crea, como que configura toda una existencia desde ese proyecto suyo de vocación. No es solo una llamada a existir, sino una llamada a existir de una determinada manera. Y por lo tanto, tenemos, pues, la conciencia de haber sido elegidos sin mérito, de que nuestra elección es una mirada del Señor. Podemos hacer un poquito de memoria y recordar nuestra historia. Cada uno tiene una historia distinta, pero en el fondo también tenemos una realidad común. El arzobispo de México, Luis María Martínez, arzobispo de México allá en los años 50, 40 del siglo pasado, escribió un libro sobre el sacerdocio que dice lo siguiente: cualquiera que sea la doctrina que se profese acerca de la vocación sacerdotal, nadie negará que el Espíritu Santo, que todo lo hace con número, peso y medida, que todo lo dispone con energía y suavidad, viene a nosotros desde muy temprano para preparar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo para el gran misterio. Suaviter et fortiter, suavemente y fuertemente, con energía y con mucha delicadeza, respetando absolutamente nuestra libertad. Pero al mismo tiempo, como con una determinación que dice, a pesar de los pesares, esta es un alma elegida por mí, voy a, pues, a superar un obstáculo y otro, qué bonito, todos recordamos, porque ustedes me han dicho que ya lo leyeron. Pero recordando la cantidad enorme de obstáculos que tuvo el santo cura de Ars para llegar al sacerdocio, empezando, la primera de todas, la de su padre. No quería perderlo como, pues como brazos que se dedicaran a seguir el trabajo del campo. Pero dice que efectivamente, desde muy temprano, ¿cuándo habrá sido? No sé, quizá el día de nuestra primera comunión. Quizá en la pubertad. Y sigue diciendo, ese niño, ese joven, cuando sus ojos se abren para contemplar la escena de la vida, cuando siente en sus venas la plétora de su sangre juvenil, cuando siente que su corazón se dilata, cuando su espíritu sueña en no sé qué cosas misteriosas y vagas, ¿quién impide que en esos momentos no sienta, como tantos otros, eso que la Sagrada Escritura llama la fascinación de la vanidad? ¿Por qué lo que ve en derredor suyo no deslumbra sus ojos? ¿Por qué el ruido de la alegría mundana no viene a turbar el silencio de su corazón? ¿Por qué ve él como vanas las cosas de este mundo y suspira por yo no sé qué divinos sueños? ¿Quién puso en su corazón esa divina inquietud que le hace gustar algo misterioso que él mismo no comprende, pero que atrae su espíritu, que arroba divinamente su corazón? Ni la ciencia, ni el arte, ni la gloria, ni el amor, ni todas esas cosas bellas de la tierra cautivan aquel corazón. Siente, es verdad, el atractivo de todas ellas, pero hay algo, como un vago presentimiento que le dice, eres más grande y naciste para cosas mayores. Y sus ojos se pierden en la lejanía, como su espíritu escruta en el misterio el secreto de la divina inquietud que lleva en el alma. Poco a poco se va aclarando el enigma. Quizá en un atardecer radioso, en un templo recogido, lleno de silencio, allí está la clave de su vida, el secreto de su inquietud. Jesús, el divino Jesús, lo llama. Algo misterioso, eres más grande, naciste para cosas mayores, no te satisface, quizá no te llena el horizonte que pudo haberle llenado a muchos compañeros tuyos, a muchos parientes tuyos de tu misma edad. Dices, no, yo tengo una inquietud, yo necesito otra cosa, no me basta. Y así en el misterio, en la oscuridad, suaviter et fortiter, pues se va desvelando esta llamada, esta elección que procede desde toda la eternidad. ¿Cuál es la historia de tu vocación? Mejor nada más la saben Dios y tú, sobre todo Dios. ¿Y qué proyecta Dios sobre tu futuro? Pues Dios tiene una idea ejemplar en su mente divina, de un gran santo, de un gran santo sacerdote. Es la idea divina, no un sacerdote tibio, mediocre, no un gran santo, no medio santo, gran santo. un don que supera infinitamente al hombre, dice San Juan Pablo, supera infinitamente. No son destino, sino son designios, no son casualidades, no existe la casualidad, no existe la suerte. Lo que existe es el designio de Dios, no el destino ciego, el azar. La mente infinita pues no puede dejar nada fuera, o sea, está llegando absolutamente a todas las eventualidades. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces podemos decir, pues efectivamente, ese es mi caso, esa es mi historia, un amor singular, un amor de predilección, un amor absolutamente individual, un amor que espera también una respuesta singular, individual. ¿Y cuál es el secreto para que se cumpla ese proyecto de Dios, para que se despliegue? Pues volvamos a lo mismo, el secreto es Jesucristo, el secreto es el amor a Jesucristo. No una fidelidad o una perseverancia, como a veces vemos tristemente que pasa en algunos matrimonios. A lo mejor estas personas tienen 20, 30, 40 años de casados y ya no se aguantan. ¿Por qué siguen juntos? Pues porque no tienen a dónde irse. Si tuvieran a dónde irse, ya se hubieran ido. E incluso dijéramos, si pudieran echar el reloj atrás, hubieran dicho, yo nunca me hubiera casado contigo. Ya me equivoqué. Y tienen una fidelidad, pues sí son fieles, pero es una fidelidad a pesar de esa fidelidad, como una fidelidad onerosa, costosa. Hay otra fidelidad que no resulta gravosa, sino lo contrario. Consiste en no seguir siendo fieles cuando la mutua atracción se ha extinguido, sino en procurar que dicha atracción perdure. Hemos de lograr que el amor sea la causa de nuestra fidelidad. No seguir adelante, pues porque efectivamente decimos, bueno, pues ya estoy aquí, ya tengo un modus vivendi, ya tengo unas responsabilidades, tengo unos compromisos con la gente, pero si yo pudiera echar la vista atrás, si pudiera echar para atrás los años y los meses, me hubiera casado. Yo tuve una novia en preparatoria y sigo pensando en ella y nunca se me ha ido del corazón. Y aquí mi celibato pues es un celibato oneroso, difícil, costoso. Y decimos, no puede ser, no puede ser, te tiene que estar impulsando el amor. Como si unos esposos le dijeran a su esposa, todas las mañanas le dijeran, te vuelvo a elegir, te vuelvo a decir que sí, me vuelvo a casar contigo. Entonces efectivamente se va desarrollando ese proyecto de Dios, ese proyecto maravilloso, que sí, bueno, ¿cuántos miles y miles y miles de almas puedes llevarte al cielo? ¿Cuánto bien puedes hacer por tus manos ungidas, por tus manos consagradas? Va a fluir la gracia, vas a ser un acueducto a través del cual pues le llegue desde Dios la santidad, la santificación, la salvación, el perdón a miles de almas, a miles. Y a veces pienso, ¿cuál es el problema del mundo? Y yo digo, la verdad, el problema del mundo y el problema de México somos los sacerdotes. El problema del mundo somos los sacerdotes. Si fuéramos santos, si los 450,000 sacerdotes que existen sobre la tierra en este momento fuéramos santos, sería una gran transformación. Decía San José María, estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Y por qué no hay santos? Porque no hay sacerdotes santos. ¿Por qué no hay obispos santos? Porque no hay sacerdotes santos. Si hubiera sacerdotes santos, hubiera obispos santos. Si hubiera sacerdotes santos, pues salvaríamos, cambiaríamos, no nosotros, sino el Espíritu Santo, renovaría la faz de la tierra. Pues tienes vocación y la tendrás siempre. Es una cosa que tenemos que convencernos absolutamente. No cambia, es un designio eterno. De que muchas veces se ha planteado eso, ¿no? Es que pues yo no voy a seguir mi vocación, a lo mejor conocemos tristemente algunos casos de sacerdotes que no han sido fieles. Y dicen, no, pues que yo me puedo salvar fuera del sacerdocio. Dice un teólogo, dice, desde el medioevo los autores espirituales discuten si se está obligado a aceptar la vocación al estado sacerdotal. Al igual que para el matrimonio debe haber plena libertad de elección. Ustedes han llegado con plena libertad, se los han preguntado. La elección libre es irrenunciable, por tanto se puede rechazar. Pero podemos decir que quien escapa a su vocación es en general infeliz, y es fácil entender por qué. En el matrimonio la propuesta de casarse viene de una persona de carne y hueso. Uno puede pensarlo y decir sí o no. Pero la llamada de Dios limita al que se niega la creación divina y por lo tanto el propio crecimiento espiritual. El que me está llamando es Dios, no me está llamando, no sé, alguien que esté interesado en casarse conmigo. Al rechazar ocuparse de cosas superiores, se sumerge en las inferiores y se sufre, porque se da cuenta dolorosamente de que la experiencia de la vocación ha sido un privilegio personal irrepetible que difícilmente volverá de nuevo. Por eso podemos pedirle al Señor, así desde lo profundo de nuestro corazón, si voy a ser infiel, antes de que sea infiel a mi vocación, mándame la muerte. Un infarto, un accidente, un ladrillo que me cayó en la cabeza, un tropezón y me rompí la nuca, un asalto y me mataron. Mándame la muerte si voy a ser infiel, si voy a ser un traidor, si te voy a dar la espalda. Tienes vocación y es una vocación para siempre. No solo para siempre en la tierra, sino para siempre en la eternidad. Incluso los sacerdotes que se condenen van a ser reconocidos como sacerdotes en el infierno. Ese carácter es indeleble, como sabemos muy bien. Y tú eres sacerdote y estás en el infierno. Pues no solo estoy en el infierno yo, sino mira a todos los que me traje. Estás privado de la unión con Dios para siempre. Estás en ese estado de autoexclusión definitiva con aquellos que no han sabido amar. Pero si oye, cuida tu amor. Es una plantita que hay que regar todos los días. Si hoy no crezco en amor de Dios, decrezco, porque es una cosa viva. Igual que, pues, no sé, bueno, no igual, porque en la vida humana, pues, se crece hasta un cierto punto y luego ya se empieza a decrecer. En la vida espiritual no, la vida espiritual es una ecuación exponencial, o sea, crece. Pues no han sido ustedes los que lo han elegido, es Él entre los millones de poblanos, pues los eligió a ustedes, o entre los millones de mexicanos. A lo mejor hay muchos a los que eligió y le dijeron que no, segurísimo que sí. Segurísimo, la proporción entre sacerdote y los fieles en México es altísima. No sé cuál será la de Tehuacán, pero todas las diócesis, pues es, sí, más de 20,000 fieles por sacerdote. ¿Llegamos? Pues claro que no llegamos. ¿Por qué no llegamos? ¿Quién tiene la culpa? Pues seguramente aquellos que dijeron que no. y aquellos que le dijimos que sí, pero que no somos santos, que no estamos absolutamente empeñados en ese proyecto de unión transformante con Jesucristo, que se realiza sobre todo en la vida de oración, en la vida eucarística, en el amor a la cruz, en el amor a María. Pero vamos a agradecerle nuestra vocación, no nos la merecemos. Hasta humanamente, nuestra vida es mucho más feliz. Pues cuántas veces efectivamente nos encontramos con padres de familia o madres de familia que nos dicen, no, pues mi hijo es alcohólico, o mi hija pues tiene una pareja, pero de su mismo sexo, y me ha dolido mucho, no sé en qué fallé, dónde estuvo el problema, y además no creen en Dios. Yo siempre les enseñé la fe y ellos se han ido alejando. Digo, no, pues qué bueno, gracias Dios mío, me libraste de lo que San Pablo llama las tribulaciones de la carne, en todos los sentidos. Tengo una vida de una soledad acompañada por ti, nunca estoy solo. Nadie, ninguna criatura humana me puede dar el amor que me das tú. Nadie puede estar siempre en mi corazón. Nadie puede amarme como me amas tú. Aumentame la fe. Aumentame los dones, la acción del Espíritu Santo para que me percate de que, pues, de que me amas así. En cada instante, de que aunque yo me olvide, tú no te estás olvidando de mí. Tu elección es sin arrepentimiento. Me elegiste desde antes de la constitución del mundo. Dice el cardenal Newman, San John Henry Newman, yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra que no tiene nadie más. Si yo no lo cubro, se queda, no tengo un suplente, porque ese proyecto era para mí, solo para mí. Las capacidades que Dios me dio, desarróllalas. La gracia que te da, hazla que crezca. Responde a las mociones como te va llevando, sé dócil. San Francisco de Sales decía, ni pedir nada ni rechazar nada, como diciendo, no te voy a dar lecciones, Dios mío, tú veme llevando. ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber los peligros que me esperan? Si no conozco el futuro, si no sé ni siquiera qué va a pasar dentro de media hora, ¿cómo voy a saber lo que va a pasar dentro de 5 años? Pues estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Es la vocación, la singularidad de la vocación. Nadie tiene el mismo plan de Dios, el mismo proyecto de Dios. Dios no se repite, no nos ha hecho en serie. Cada alma la ha creado específicamente para este cuerpo, para este tiempo, para ese momento. Ya sea rico o pobre, despreciado u honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre. Pues ese es su proyecto. Pues nuestra respuesta, nuestro agradecimiento, nuestra ilusión, nuestro entusiasmo, donde no decaiga. A lo mejor, o sea, al momento de ser ordenado, pues, se tiene una gran ilusión, y qué bueno, maravilloso. Una gran ilusión, y pues, no sé, estamos dispuestos a comernos el mundo. Quizá después el cansancio, la aridez, los fracasos, la conciencia de nuestra propia miseria. Pues no, es que cuida tu amor, o sea, cultiva tu amor. No es una piedra, es una realidad que hay que estarla procurando siempre. Incluso podríamos ir procurando que crezca. Pues es bueno volver a las ideas básicas. Es bueno ver cómo en toda la Sagrada Escritura el que llama es Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Vengan conmigo, no solitos, conmigo. Vas a ser pescador de hombres, pero porque estás con él. Como le dijo también el joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. No nos dice, te voy a lanzar ahí al mar del mundo. Es que voy en tu barca, es que estoy en tu yo, estoy en tus pensamientos, en tu corazón. Iniciativa divina, regalo inmerecido, elección ab eterno, definición de la existencia, no es un estado de ánimo, no es un vaivén, no es un mero sentimiento, es una acción misteriosa de la gracia, es un proyecto en la mente de Dios que cuenta con nuestros defectos, que cuenta con nuestra debilidad, con nuestra poquedad, que sabe cuándo mandarnos pruebas de todo tipo, incluidas las pruebas de fe, y que dice: tú, tengo una idea clara, tienes vocación y la tendrás siempre. Yo te he llamado por tu nombre desde toda la eternidad. Tú eres mío, te he elegido para que seas mío, o para que seas yo, para que te transformes en mí. Pues qué bonito que pensemos en el don, en la dicha. Qué bonito que pensemos, por ejemplo, en la vocación de María. O sea, verdaderamente, por encima de cualquier otra, de la de San Pablo, de la de Moisés, de la de Abraham, todas son lo mismo, la de Isaías, que hace poco la leíamos. La de María es, pues, la que supera toda, no sé, como toda comparación, porque fue elegida en el primer instante de su concepción. O sea, no necesitó ni siquiera nacer, ni siquiera tener uso de razón. No hizo ella nada más que decir que sí, pero ya había sido elegida, aunque Dios estaba muy seguro de que iba a decir que sí. Por lo tanto, pues hace su plan así. Por eso es también la estrella, nuestra estrella, la estrella del mar, la estrella que guía a los navegantes a puerto. Dios te ha, pues, como besado en la frente y ha dejado una estrella. Y pues esa estrella es María. Sabemos que el que va con ella no se pierde, no se confunde. Es señal de buen espíritu, es señal de salvación. Pues que nos ayude a crecer en el amor, en la convicción, en la conciencia de haber sido llamados, de ser elegidos, en nuestro agradecimiento, nuestra correspondencia, en nuestra petición, que me gustaría que cada uno de ustedes pidiera por la fidelidad propia y la de los demás, de sus compañeros de promoción, al diaconado, al presbiterado, a que nadie se quede en el camino, que digan: así como nos vamos a ordenar este día y en este momento y en este lugar, así vamos a estar también juntos en la eternidad, con una grandísima felicidad también por nuestra entrega, por las almas. Vamos, que cada alma que logremos llevar al cielo, pues lógicamente podemos tener una recompensa que no sabemos cómo será, pero Dios es muy generoso. Cuánto, qué gran cielo puedes tener si somos cada uno verdaderamente fieles a esta vocación que hemos recibido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre, Ángel mi Padre.